Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es lunes 13 de junio, esto es Polifónica en Vivo, la revista cultural de Radio Universidad de Guadalajara. Arrancamos en directo a nombre de mi compañera Cecilia Fernández, que está pasando por problemas de salud. Pues le saluda a Sebastián Cecillón en este micrófono. José Luis Vázquez en el control operativo, redes sociales Fátima Briseño y el buen Joel Arroyo en la asistencia de producción. Hoy tenemos un programa especial. Nuestro colaborador León Plasencia Añol nos habla en su autorretrato en construcción de sus recorridos y sus días en la isla de Åland. Por otro lado, la maestra Daylin Ortega, coordinadora de la maestría en antropología, nos cuenta sobre la convocatoria en el Centro Universitario del Norte, quienes inician programa académico próximamente. Por otro lado, el actor, bailarín, director y productor de teatro Gutenberg Brito nos invita a participar en el taller actoral que estará realizando en nuestra ciudad del 17 al 19 de junio. Hablaremos con él para conocer todos los detalles. Y para su tranquilidad, haga su propio museo es el nombre de un documental que llega al Festival de Cine después de su estreno en Ámsterdam. Esta película, un filme panameño sobre la soledad, el abandono en la vejez y trascender a través de la creación artística, ha tenido buena recepción en festivales internacionales como el Hot Dogs de Canadá en Málaga y ha ganado diversos premios. Compite en esta ocasión en el largometraje iberoamericano documental y las directoras Pilar Moreno y la cineasta Ana Endara nos acompañan enlazadas para conocer más sobre pues este documental y su realización. Y en la música, un día como hoy, pero de 1986, el músico, clarinetista y director de orquesta de jazz Vinnie Goodman trasciende de este plano terrenal y lo recordamos hoy en la programación musical con este tema, también para iniciar con el tema Sing Sing Sing, una empleada este tema en diversas bandas sonoras, obras de teatro y musicales. Así que quédense con nosotros, estamos conectados también en internet www.radio.udg.mx y enlazados en la red Radio Universidad de Guadalajara. Saludos a las estaciones en Ocotlán 107.9 de la FM, en Ameca 105.5, en Lagos de Moreno en su retransmisión en el 104.7 y en Puerto Vallarta en la misma frecuencia 104.3 de la FM. Esto es Polifónica, bienvenidos. potente este swing para iniciar la semana. Y a continuación, escuchemos la colaboración de nuestro compañero León Plasencia Ñol.
Autorretrato en construcción, de León Plasencia Ñol.
Una isla. Viajamos en auto a la isla de Öland. Salimos temprano de Björkenes para cruzar el puente que une Kalmar con Öland a través del estrecho de Kalmar. Deben ser 12 kilómetros de trayecto en un puente con una inclinación de casi 30 grados. No lo sé, con una joroba espectacular de hormigón y cableado que lo hace especial y único. El viaje será de unos 100 kilómetros más o menos a través de una porción de la isla, casi una tercera parte, que recorreremos para visitar algunos sitios que la ocasión anterior en que estuve acá, hace 4 años, no visité. La primera parada es en Färjestad, en el puerto, donde tomaremos un café y comeremos un sándwich de masa madre hecho con productos de la isla. Frente a nosotros está el ferry y a los lados un pequeño grupo de restaurantes y tiendas de ropa de segunda mano. Hace un lindo día según los estándares suecos, es decir, algo de viento, algo de sol, algo de frío, mucho viento, según los estándares latinoamericanos. Comemos un poco mientras las gaviotas sobrevuelan y los niños juegan alrededor. Hay algo de apacible en este día de verano. A lo lejos se ve Kalmar. Subimos al auto y vamos a ver la piedra Karlevi o Karlevisten, en donde se conservan aún algunas runas. Es una de las piedras rúnicas más notables e importantes y constituye el vestigio escrito más antiguo de estrofa en verso escádico. En medio de un paisaje de flores de canola y rodeado por robles y pinos, está la piedra, quieta desde hace más de 1000 años. Volvemos a la carretera, porque a pocos kilómetros de aquí está la escuela de diseño Capella Gården, que en sus orígenes era la casa de uno de los grandes diseñadores nórdicos y que ahora es espacio de enseñanza para la construcción de muebles, vasijas y arte. Como están por salir de vacaciones, todo permanece cerrado, pero aprovechamos para entrar por un azaroso accidente. Nos metimos a la tienda para ver los objetos que se producen en la escuela y con amabilidad nos dijeron que estaba cerrado. Nos los dijo un hombre elegantemente trajeado que resultó ser el presidente de la fundación que estaba de manera casual ahí, pero que con gusto nos permitirían ver la sala de exposiciones. Quedé maravillado con un par de muebles sencillos y hermosos a la vez. Luego salimos de la escuela para volver a tomar la carretera. A lo largo de una de las dos carreteras principales, el paisaje está infestado de viejos molinos de madera que son ahora parte de la historia. Me dice Petronella que los suecos bromean con los molinos y la razón por la que hay tantos, a veces uno enseguida de otro, y es porque se dice que los habitantes de Öland son profundamente individualistas y cerrados, así que si alguien hacía un molino, el vecino llegaba y construía el suyo al lado. Luego de kilómetros y kilómetros se aprecian las ruinas de Borgholms slott, castillo del siglo XII, una fortaleza que fue reconstruida a lo largo de los siglos y que se quemó a inicios del siglo XVIII. Desde esa época es una ruina que se ha convertido ahora en un lugar de paseo. Muy cerca de aquí está la residencia de verano del rey. El pueblo o ciudad que está al lado es Borgholms, lugar vacacional inundado de tiendas y restaurantes y bares que se apoderaron de la calle principal, la que desemboca en la marina. La calma de estos pueblos, a pesar del turismo, sobre todo de jubilados, es evidente. Vagamos de un lado a otro y me pregunto, ¿cómo hacen acá durante la temporada de frío? ¿A qué se dedica la gente? ¿Se van al continente? ¿Cierran todo? ¿Pueden vivir a lo largo del año con lo que sacan durante 3 meses? Volvemos al auto. Me gusta la sensación de ir en la carretera, de conducir. Hay un estado meditativo en ello. Creo que es uno de mis mayores placeres. Nos detenemos en el pueblo Stora Ror, de unas cuantas casas y una marina pequeña, para tomar un refrigerio en el café, el único que da a la marina. Conocemos el otro, el que tienen en el centro de Kalmar y donde compramos el pan con cardamomo del que somos fanáticos. Pasa la tarde, pasan los cielos enrarecidos, de nubes únicas, como bailarinas quietas y en movimiento. Pasa el día. Para Polifónica, León Plasencia Ñol.
Fondo. Ahí estamos, 9:12, estamos en Polifónica. Agradecemos la colaboración de León Plasencia Añol. Y a continuación platicaremos sobre una película que está en competencia aquí en el Festival de Cine.
Polifónica.
A través de la plataforma Zoom, saludo a Rita Leisner. Ella es la directora del documental Forest for the Trees, un árbol a la vez. ¿Cómo estás, Rita? Saludos.
Saludos, muy bien, gracias.
Oye, sabemos que tenemos tu documental que compite en el premio socioambiental. Anteriormente era la muestra de cine socioambiental, pero ya se convirtió también en una categoría de premio. Y tú nos presentas Un árbol a la vez, la historia de los plantadores de árboles en Canadá. Cuéntanos cuál es la intención de generar un filme como este.
Yo planté árboles durante 10 años cuando era mucho más joven, en los años 80 y 90. Y después de eso, trabajaba como periodista de guerra y fotógrafa de guerra y durante como 30 años. Y después de un cierto tiempo, decidí de regresar al bosque a tratar de buscar y redescubrir una experiencia que tuve cuando joven. Y después de trabajar como plantador de árbol, evidentemente subí dificultades de la vida normal y especialmente como periodista de guerra. Y quería ver no solamente el trabajo de reforestación como una recuperación de la naturaleza y del mundo física y naturaleza, pero también la recuperación de sí mismo y de ver si existe, si todavía existe para mí una conexión entre estas dos cosas, la recuperación de sí misma y la recuperación de la tierra. Y bueno, por hacer eso, entre 2006 y 2019, pasé 4 meses por temprano con mi cámara tomar fotografías, hacer una película, porque hay además de una película de larga forma, hay un libro de fotografías, un libro de arte, y hay grandes fotografías de larga tamaño que están actualmente en grandes museos en Canadá, como la Galería Nacional de Arte de Canadá, con la meta de aumentar la reputación y la percepción pública de la plantación de árboles.
Rita, bueno, en tu documental veo bastantes escenas en donde se ven camiones con troncos gigantes que salen del bosque y al mismo tiempo se ven personas a pie caminando con pequeños árboles en bolsas que van plantando en sus recorridos por estas áreas, ¿no? Estas imágenes que contrastan mucho la realidad. ¿Tú qué sientes cuando te paras en un bosque y ves esta devastación, esta planicie donde ya no hay árboles?
¿Puedes repetir la última parte?
Sí, ¿cuál es tu sentir? Supongo que de ahí nace el sentir de la devastación cuando tú ves un espacio vacío.
Digo siempre que las plantadoras son testigos de la tierra. Y ir y pasar tanto tiempo en estas zonas de tala de árboles, es una cosa muy emocional. Y se cambia. Los plantadores iban a plantar al principio, son, la mayoría son jóvenes, porque el trabajo es tan, tan difícil físicamente y psíquicamente que la mayoría son, tienen menos de 30 años y van a ganar dinero. Pero la experiencia, la experimentación cambia, cambia estas jóvenes personas porque, porque están como testigos de la devastación, de la explotación forestal que es inmensa. Y bueno, yo sé que en México conocen una realidad equivalente. Y sí, es muy, muy emocional. Y por eso mi película es muy visual. Porque soy fotógrafa y una persona muy visual, sabía que sería necesario de crear algo visualmente emocional, como una poesía visual, porque los espectadores de la película pueden sentir en sí mismos un poco esta misma sensación real que sentimos cuando estamos en el bosque, en el zonas de talla.
¿Qué fue lo más difícil para ti en cuestión de producción? Sabemos del clima, los moscos, el trabajo que, bueno, es subir montañas y estar grabando a los plantadores, y que también durante el filme acompañas con pequeños retratos, fotografías sobre las personas que están trabajando.
Sí. Oh, Dios. Oh, my God. Fue muy, muy, muy difícil físicamente, mentalmente, la organización de ir de estas áreas muy, muy lejos de ciudades, como 5 o 100 kilómetros de la ciudad más cerca, o de pequeñas pueblos, y... sí, hay muchos insectos, hace frío porque es en el norte, es en las montañas, aún en junio, como en junio 13, es normal de tener nieve aún. Y la noche, la temperatura baja de 0 grados, y si llegamos, traemos equipmentos como cámaras, evidentemente, y luces, porque trabajo con luces, y también mi equipo es solamente yo y una otra persona. Vivimos en caravanas en el bosque. Sí, yo lloré mucho.
Pues esperamos que este documental genere un impacto en el público que lo pueda llegar a ver aquí en el Festival de Cine. Se presenta hoy lunes 13 a las 20:20 en la Cineteca, en la Sala 2. El día de mañana martes 14 a las 16:00 en la Cinemexania, Sala 1. Al igual que el miércoles 15, 5:20 de la tarde en Cinemexania, Plaza, Sala 01. Rita, estas son las 3 sesiones en las que se mostrará tu película, deseando generar un impacto también en el público mexicano y, ¿por qué no?, generar también en México un grupo de plantadores. Eso sería un bonito detalle.
Muchas, muchas gracias.
Felicidades, Rita, deseando también obtengas buenos resultados en esta categoría de cine socioambiental, y muchísimas gracias por compartirnos un poco de la manera en la que realizaste este documental. Ya lo saben, Forest for the Trees, un árbol a la vez, se presenta hoy lunes en la Cineteca, mañana martes y miércoles en Cinemexania, y también compite por el premio socioambiental. En el micrófono, Rita Linsner, ella es directora, con quien, bueno, pues ojalá pronto podamos conocer más a detalle y obtenga buenos resultados para profundizar más en su película. Muchas gracias por el enlace, Rita.
Gracias a usted.
Bien, pues seguimos en Polifónica, 9:21. Vamos a un corte de estación y regresamos con más información.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Polifónica.
Me da mucho gusto esta mañana tener oportunidad de platicar con la maestra Dailin Ortega Carulo. Ella es coordinadora de la maestría en antropología y bueno, pues darle la bienvenida porque nos platicará de todos los detalles sobre su convocatoria. Dailin, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación.
Muchas gracias. Me gustaría si podemos comenzar dando un poco de contexto de esta maestría. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando con ella, impartiendo el programa? ¿Cómo nace? ¿De qué idea surge hacer una maestría en antropología allá en el Centro Universitario del Norte, CUNORTE, en Colotlán?
Sí, la maestría en antropología con sede en el Centro Universitario del Norte, es la primera de su tipo en la Universidad de Guadalajara, surge en el año 2020, que abrimos nuestra primera convocatoria para ingreso de la generación que recién va a egresar. En el Centro Universitario del Norte se crea esta maestría por las propias condiciones tanto de los docentes que teníamos capacitados para abrir un posgrado en esta área, como de las condiciones para la investigación que se presentan en toda la región norte de Jalisco. Entonces, la maestría en antropología se orienta a egresados de las carreras de antropología u otras áreas afines de las ciencias sociales que tengan interés por la investigación, porque es una maestría enfocada en la investigación. O sea, investigación no solo de la región norte de Jalisco, sino de todas las áreas de la antropología y afines. Nosotros tenemos tres líneas de generación y aplicación del conocimiento que se enfocan en diferentes áreas de especialización para los estudiantes que decidan ingresar al posgrado. La primera es el área enfocada en los estudios sociales y culturales, la segunda los estudios históricos, etnohistóricos y de la imagen, y la tercera los estudios sobre gobierno, ruralidades y desarrollo regional. Estas tres líneas de generación y aplicación del conocimiento incluyen muchísimas áreas de las ciencias sociales, que no están circunscritas a la antropología, sino a todas sus disciplinas y también a las diferentes áreas que desde la perspectiva antropológica se pueden abordar en investigación. Por ejemplo, en estudios sociales y culturales podemos realizar investigaciones sobre campesinado, problemas agrarios, estudios de género, de juventud, de empleo, sobre violencias, sobre identidades, sobre etnias, sobre interculturalidad, sobre vulnerabilidad y exclusión social. Hay una amplia gama de disciplinas que se pueden abarcar transversalizando estas líneas de investigación. Luego, los estudios históricos, etnohistóricos y de la imagen, que es la segunda línea de investigación del posgrado. Estamos hablando de campos que incluyen la etnografía, la cultura y la cuestión étnica, la religiosidad, la perspectiva arqueológica e histórica, la cosmovisión de los pueblos originarios, de las sociedades pluriétnicas, estudios de códigos, de códices, de sociedades prehispánicas y coloniales. Hay una amplia gama ahí en los estudios históricos y esta área incluye también los temas arqueológicos. Y por último, la línea de gobierno, ruralidades y desarrollos regionales se enfoca en la formación también de servidores públicos, de personas que tomen decisiones sobre la política pública a nivel nacional e internacional, y por ello contempla todo el área de diseño e implementación de políticas públicas, de los procesos de desarrollo en sociedades regionales, nacionales e internacionales, las dinámicas de población, los temas de ecología, del medio ambiente, de migración, de empleo, así como otros conflictos sociales. Entonces, estas tres líneas, como pueden ver, abarca una amplia gama de tipos de investigaciones para los profesionales de las áreas sociales, y todas ellas están respaldadas en la producción del núcleo académico básico de la maestría, donde el 90% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y pues tienen doctorado en áreas afines a estas líneas. Con base a esa producción relevante del núcleo de profesores básico de la maestría, es que decidimos abrir en estas tres líneas de investigación la oferta de posgrado que ofrecemos.
La primera generación acaba de terminar cursos. Me gustaría que nos platicaras de los temas que eligieron los estudiantes para investigar. ¿Por dónde andan? ¿Cuáles son estos temas que ellos tienen inquietudes?
La generación exactamente primera está concluyendo recién este semestre y tenemos una diversidad de temas dentro de estas áreas de investigación. Hay estudios, por ejemplo, sobre las nuevas ruralidades, hay estudios sobre la representación social de las masculinidades, estudios sobre la interculturalidad en el discurso institucional de la Universidad de Guadalajara, estudios sobre los ciclos agrícolas de la población wixárika, estudios sobre los proyectos de ecoturismo en la zona wixárika aquí en la región norte, y estudios sobre temas jurídicos que tienen que ver con el derecho tradicional de los pueblos originarios. Esas son algunas de las tesis que van a tener nuestros egresados en esta generación primera.
Muy bien, y bueno, para las personas que están interesadas, ya nos comentaste un poco, pero para quien está interesado en cursar esta maestría en antropología, que bueno, sabemos que la convocatoria, el cierre de inscripciones está próximo. Cuéntanos cuáles son esos requisitos.
En este momento nos encontramos con la convocatoria abierta. Invito a todos los oyentes a consultar el programa en la página web del Centro Universitario del Norte. Igualmente, si en internet googleamos maestría en antropología UDG, de inmediato los va a remitir a la página web de nuestro posgrado para que puedan tener mayor información. Los elementos esenciales de la maestría es que es en modalidad escolarizada. Las clases suelen darse jueves, viernes y sábado. Los jueves y viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ahora bien, es importante mencionar que las clases escolarizadas se centran en los dos primeros semestres. La maestría tiene una duración de 4 semestres, lo que significan 2 años. Los dos primeros tienen esta mayor carga de clases presenciales porque es todo el área básica para nivelar en las áreas fundamentales de las líneas de investigación del posgrado a las personas que vengan de otras áreas disciplinares y profundizar en los que vengan de la antropología, porque obviamente no son contenidos de licenciatura, son contenidos más especializantes de las líneas de investigación que abordamos. Los dos últimos semestres se dedican a hacer trabajo de campo para la construcción de su tesis, que es la única modalidad de titulación de este posgrado, la elaboración de una tesis. En estos momentos, como comenté con anterioridad, nos encontramos con convocatoria abierta. La convocatoria para el registro de solicitud de ingreso a la Universidad de Guadalajara cierra el día 20 de junio de 2022. Las personas que estén interesadas deben enviar un correo al correo oficial del posgrado, que es maestria.antropología@cunorte.udg.mx, para hacer su registro formal de ingreso a la Universidad de Guadalajara. Luego de este proceso, que es el más importante y el determinante por las cuestiones de tiempo, pues hay otros que están incluidos en el calendario, como por ejemplo hacer el registro para el Exani 3, que es el examen de ingreso al posgrado a nivel nacional que hace el Ceneval, la entrega de copia de sus documentos, como se pide en la convocatoria, para ingresar al posgrado, son documentos de ingreso, como se menciona en la convocatoria. Ahí se detallan toda la documentación de ingreso y en nuestra página web encuentran los formatos, además, para llenar esa documentación. Posteriormente, a partir del 1 de julio, los aspirantes que hayan cumplido con esta etapa de registro ya pasarán a la segunda etapa de selección del posgrado, que incluye un curso propedéutico, entrevista con la Junta Académica y la devolución de su protocolo inicial de investigación para aprobar este curso propedéutico. En el curso propedéutico nos enfocamos en perfilar, en mejorar, en complementar ese protocolo de investigación, que son las ideas que tienen los estudiantes sobre el tema que prefieren para investigar durante el posgrado. Posterior a la conclusión del propedéutico y la entrevista con la Junta, pues ya mandamos cartas de preaceptación a los aspirantes que hayan quedado seleccionados. De acuerdo al calendario del ciclo 2022 para la Universidad de Guadalajara, estaríamos iniciando clases el 15 de agosto del 2022.
Muy bien, y bueno, pues entonces ahí está, faltan pocos días para que los interesados puedan ingresar toda, bueno, su documentación, sus papeles, y también preguntarle, maestra, esta maestría en antropología es la única en su tipo en la Universidad de Guadalajara. ¿Están recibiendo entonces alumnos de diversos lugares? ¿De dónde tienen alumnos?
Hemos estado recibiendo alumnos de diversos lugares porque es la única de su tipo en la Universidad de Guadalajara. Era la única hasta el momento. Tenemos alumnos de Zacatecas, tenemos alumnos de Durango, tenemos alumnos de Guadalajara, especialmente de la licenciatura en Antropología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y también tenemos alumnos provenientes de otras disciplinas. Por ejemplo, tenemos licenciados en Filosofía, licenciados en Historia, licenciados en Derecho. Tenemos estudiantes que vienen de otras áreas de las ciencias sociales que por sus ideas o temas de investigación les interesa hacer una formación de posgrado en antropología para complementar el tema de la investigación, que es en lo que se enfoca nuestro posgrado. En relación a la procedencia de los estudiantes, me gustaría añadir que este año el Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT dio la posibilidad a todos los posgrados que no pertenecen al Sistema Nacional de que sus estudiantes opten por una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica. Entonces es muy significativo que sepan que los estudiantes que apliquen para esta convocatoria y queden como candidatos al posgrado, tendrán la opción de aplicar a una beca que cubre sus estudios durante los 2 años de duración del posgrado. Estas becas del CONACYT para el año 2022, de acuerdo al valor de la UMA, ascienden a 13.168 pesos mensuales, lo cual es una oportunidad importante para aquellos que están esperando realizar estudios de posgrado y sobre todo para nosotros porque tienen que moverse de sus lugares de residencia habitual para trasladarse hasta el norte de Jalisco en Colotlán. Un traslado igual que pudieran hacer durante los fines de semana porque las clases, como comenté, se darían jueves, viernes y sábado. Además de eso, los aspirantes que estén interesados y queden en el posgrado, nuestro centro universitario cuenta con las condiciones a través de la estancia de investigación para que pudieran hospedarse aquí mismo en la institución. Dentro de nuestro centro universitario hay una estancia para investigadores externos que también pudieran tramitar a aquellos estudiantes que lo necesiten. Entonces les quedaría la beca disponible para el traslado, para la realización de su trabajo de campo, lo cual es una muy buena oportunidad para los que ingresen a posgrados durante este año 2022, que el CONACYT dio esta apertura.
Que eso es muy valioso, el tener un apoyo, una beca para poder completar y realizar estudios, es algo fundamental y que, bueno, pues nos da mucho gusto que se pueda hacer a través de la maestría, pues este trámite para los estudiantes. Y ya nada más por último preguntarle, ¿habrá manera de en un futuro consultar los trabajos de investigación de los egresados?
Por supuesto. Los trabajos de investigación de nuestros egresados están disponibles con título y nombre del director de tesis en nuestra página web. Y además, una vez que los egresados concluyen y tienen ya la presentación de su examen recepcional de la tesis, lo subimos al repositorio institucional de la Universidad de Guadalajara. Hay un repositorio donde están todas las tesis que se realizan en la universidad, que se puede consultar a través de la página web de la biblioteca. Y ahí están disponibles los documentos en extenso.
Muy bien, pues le agradezco muchísimo esta invitación a participar de esta convocatoria de la maestría en antropología. Muchas gracias, maestra Dailin.
Gracias a usted por el espacio y pues invitar a todos los oyentes a que indaguen en la información del posgrado. Es un posgrado con una estructura académica muy sólida e invitarlos a que hagan su registro.
Muchísimas gracias. Ella es la maestra Dailin Ortega Carulo, es coordinadora en la maestría en antropología que imparte el Centro Universitario del Norte en Colotlán. Nosotros seguimos aquí en Polifónica.
Bien, y gracias a mi compañera Cecilia Fernández, que tenía ya preparada esta entrevista con la doctora Dailin. Bueno, pues información para quienes deseen entrar a esta maestría allá en el Centro Universitario del Norte, parte de la Universidad de Guadalajara. Y seguimos con más información. Ahora tenemos conectado a Gutenberg Brito. Él nos va a hablar acerca de este taller actoral, el autoconocimiento del actor y su reflejo en la escena. Gutenberg, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes.
Oye, pues... Ciudad de Guadalajara para impartir este taller, ¿cuál es el objetivo general?
El objetivo general es recordar a todas las personas que están interesadas a un trabajo actoral que sepan que antes de que uno vaya a interpretar a un personaje, uno tiene que haber un proceso de autoconocimiento y ahí es donde nosotros pecamos un poquito mucho, porque normalmente nos atrevemos a trabajar a personajes como Hamlet, como personajes de Shakespeare, por ejemplo, que es un autor muy, muy solicitado, Y la característica de Shakespeare, por ejemplo, es trabajar desde una cantidad de capas, trabaja muchas capas con los personajes. Cuando hablo de capas, estoy hablando de profundidades, ¿no? Una persona puede tener rabia, o puede tener odio, o puede tener amor, y puede tener esas tres cosas. Puede tener rabia, odio y amor a una sola persona y aún en un solo momento, y eso tiene que estar construido desde el trabajo del actor. ¿Cómo hacer ese trabajo? Y eso es un poco lo que es bastante complejo, y las personas normalmente no llegan a tocar a esa última capa. O tocas la rabia, o tocas el odio, o tocas el amor, pero no logras tocar las tres cosas juntas, ¿no? Y nosotros como seres humanos somos una cantidad de capas, ¿no? Esa metáfora que utilizan de la cebolla tiene que ver con eso, ¿no? Somos muchas capas y eso está ocurriendo simultáneamente, no está separado, no es que las cosas ocurren separadamente, no es que yo solamente amo solamente, profundamente solamente el amor. Amo con la rabia y amo con el odio. A lo mejor uno un poquito más que otro, ¿no? Como a nivel de colores, si hablamos de colores, estamos hablando de que a lo mejor uno es más intenso que el otro. ¿Cómo trabajar eso? Es lo que vamos a ver en el taller. Vamos a ver primero cómo construir esa emoción, primero que es una emoción ficticia, cómo transformarla en realidad. Normalmente los neurólogos lo que dicen es que cuando tú recuerdas algo, si ustedes que me están escuchando en este momento y los que me van a estar viendo, recuerda a lo mejor un momento emotivo fuerte, los neurólogos dicen que el cuerpo tiene la capacidad de poder generar esa misma emoción y ese mismo sentimiento. Eso significa que cuando yo voy a trabajar a un personaje que no soy yo, que tiene otras circunstancias y vive muchas veces en otra época, tengo que saber construir, tengo que tener una estructura, tengo que saber cómo llegar ahí. Y el problema de nosotros es que somos referencias de muchas, muchas cosas. Yo llevo en México 26 años, aquí estudié mi carrera de actuación en la Casa del Teatro con el maestro Luis de Tavira. Luego me metí a estudiar semiología de la vida cotidiana. Antes del teatro estudié ballet clásico. Luego estudié para terapeuta humanista psicocorporal. Acabo de concluir la maestría en dirección escénica en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y ahorita estoy estudiando un doctorado también en Bellas Artes y tengo una compañía de teatro y danza. ¿Y por qué esa inquietud mía de seguir estudiando? Exactamente por eso. Porque una persona que tiene la capacidad de poder profundizar en sus propios sentimientos van a poder profundizar en los sentimientos del actor, del personaje. Una persona que no es compleja, que no tiene una capacidad de un trabajo, de un pensamiento complejo, no vas a poder hacer un trabajo complejo a nivel actoral. Es una cosa bastante lógica. Les quiero compartir un poquito algunos de los temas que vamos a ver en ese curso, para que esa entrevista también ya sea funcional, digamos, ¿no? Desde la semiología de la vida cotidiana, el ser humano tiene una estructura básica, y la estructura básica es la esencia y la personalidad. La esencia ya viene todo, ya viene, digamos, completa. La personalidad la vamos a aprender. La esencia, digamos, que ya viene llena, la información ya está ahí, ya tu tipo de ojos, el color de tus ojos, el color de tu piel, tu tipo de cabello, la altura que vas a tener, toda esa información biológica ya va a estar ahí. El 50% de tu padre, el 50% de tu madre, además de las influencias del ambiente, eso va a dar exactamente la característica de cómo eres tú hoy, específicamente, ¿no? Pero tu carácter, por ejemplo, tu manera de ser con la gente, eso fuiste construyendo y eso hace parte de la personalidad. Y lo que nosotros queremos ver en el curso es una parte de la personalidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si yo soy una persona enojona, ¿no? Si yo soy una persona gritona, ¿cómo hacemos para trabajar con el otro compañero? Pues vamos a revisar. Vamos a revisar primero por qué eres así, que tú tengas la capacidad de poder revisar. Lo más interesante de esos estudios que yo he hecho tiene que ver un poco con la estructuración, cómo estructurar el autoconocimiento. En las universidades normalmente pues te enseñan biología, acabamos de escuchar ahorita sobre antropología, que sociología, psicología, que muchas veces tocan algunos aspectos de lo humano. Pero no hay una carrera sobre la estructura emocional del ser humano. No la hay. El ser humano no es todavía el sujeto principal, digamos, de los estudios. Y entonces, en ese sentido, esos cursos que yo he tomado me da la posibilidad de poder tener una estructura para poder generar un autoconocimiento.
Este es un taller intensivo, ¿verdad? Lo impartirás durante 3 días continuos.
Sí, son 3 días. Empezamos a las 11 de la mañana, terminamos a las 7 de la noche. Son 3 días, son viernes, sábado y domingo. Y la idea es compacto, exactamente, porque sabemos que la mayoría trabaja o que tiene actividades. Y si aprovechamos, digamos, el próximo viernes, sábado y domingo intensivo, vamos a tener ese tipo de información. Vamos a, además, tener una parte, esa es la parte teórica. Empezamos normalmente con una parte física. Vamos a trabajar desde el cuerpo, a partir del cuerpo, soltar el cuerpo. Luego hacemos una parte teórica de semiología y luego pasamos a los ejercicios, que son ejercicios muy prácticos, donde vamos a trabajar la capacidad de improvisación, cómo vamos a poder compartir con los alumnos cómo se estructura un proceso de pensamiento, cómo se estructura esa memoria, digamos, de los personajes, ese lo llamamos antecedentes, ¿no? La historia de esos personajes antes de entrar a escena. ¿Con qué estado de ánimo entra un personaje a escena? Y eso es una de las cosas que muchas veces se nos olvida a los actores, ¿no? Entramos en escena solamente pensando en el texto. No, el texto ya lo tienes que tener totalmente dominado. Eso es tarea número uno, ¿no? Ya después del texto tiene que haber todo el trabajo corporal, el trabajo de la circunstanciación. ¿Dónde está ese personaje? ¿Qué le acaba de pasar antes de decir su primer parlamento, su primera palabra?
¿Y es un taller dirigido a todo el público o ya especialmente a actores de teatro, actores de cine, gente ya con una academia?
No, ahorita, como es el módulo número uno, vamos a hacer varios módulos ahí en Guadalajara. Van a ser, yo creo que son 6 módulos. Estamos en ese primero. En ese primero todavía estamos abiertos a recibir personas que no tienen todavía experiencia, ¿no? Porque aquí lo vamos a llevar de la manita. Ya a partir del segundo, no. A partir del segundo ya vamos a estar invitando a personas que ya tienen experiencia o que ya tomaron el curso número uno. Es muy probable que, si entras directamente al segundo, ya no vas a entender algunos códigos, algunos procesos que son básicos para que entres de veras, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando pensamos en México como referencia? Pensamos que somos referencia a nivel turístico, somos referencia a nivel gastronómico, pero todavía no somos referencia a nivel actoral. Y yo creo que ya tenemos muy buena gente, tenemos muy buenos actores, que lo que necesita es apretar un poquito las tuercas, alguien que pueda compartir información desde el cuidado, desde el amor y no desde la herida. Esa es la frase de una alumna que tomó el taller conmigo, un taller en Mérida, y ella dijo eso después del taller. Sí se puede educar, sí se puede compartir información desde el cuidado, desde generar un ambiente. Yo veía ayer un documental sobre Ingmar Bergman, ese director de teatro y cine sueco, y él comentaba en algún momento, ¿no? Es importante generar una atmósfera, ¿no? Una atmósfera de cuidado, de atención con el actor, porque normalmente los actores también están acostumbrados a trabajar desde la agresión, desde el grito, desde el enojo. Y no es desde ahí. La metodología que yo quiero compartir con ustedes ahí en Guadalajara es una metodología desde la suavidad, desde lo que tú traes, porque lo que tú traes es lo que tú traes, es tu mochila. Lo que tenemos que ver es por qué traes esa mochila. ¿Qué hay ahí en esa mochila?
Gutenberg, ¿dónde la gente puede ponerse en contacto? Esto será en Punto Escénico de 11 a 7 de la tarde, el 17, 18 y 19 de junio. ¿Dónde pueden obtener más información, apartar su lugar, ponerse en contacto?
Exacto. Puede hablar con Liz Vázquez. El teléfono es 31 11 33-11-43-06. Repito, 33-11-43-43-06. Liz Vázquez. Y si ustedes dicen que escuchó exactamente aquí en el programa, pues les vamos a hacer un descuento. ¿Qué te parece, Sebas?
Muchísimas gracias. Ahí tienen el público radioescucha, los teatreros, los actores que quieran tener más formación, pues tienen un descuento. Ya se pondrán en contacto con Gutenberg o con Liz Vázquez al 33-11-43-43-06. Y muchísimas gracias, Gutenberg, por este enlace y por esta invitación.
Pues gracias a ustedes. Ahí los espero. Los voy a visitar cuando esté ahí en Guadalajara.
Bien, pues muchísimas gracias. Deseando tengas muchos alumnos por ahí. Esperamos contactarnos pronto. Vamos a un corte de estación. Regresamos para platicar también sobre otra película que está en competencia acá en el Festival de Cine.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Recta final de Polifónica, y esta mañana también tenemos conectadas a Pilar Moreno y Ana Endara. Ellas son directoras del documental Para su tranquilidad haga su propio museo, una película panameña que habla sobre la soledad, el abandono en la vejez y trascender a través de la creación artística. Buenos días, ¿cómo están?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Qué nos pueden platicar? Ya tuvieron su primer presentación el día de ayer aquí dentro del festival, pero en cuanto a la producción, ¿cómo convencer al público tapatío de que pueda acercarse a esta película? ¿Qué nos comentan?
Tienen que verla. Para su tranquilidad haga su propio museo es, una de esas raras ocasiones en las que una película panameña puede venir a Guadalajara. Estamos muy felices por eso. Es una peli que es híbrida, mezcla elementos de ficción y de documental. Y nada, pues es un proyecto que lo hemos estado haciendo ahí con mucho cariño, retratando el fantasma de una mujer que decidió hace muchos años convertir su casa en un museo de antigüedades de todas las especies. Y este retrato, este homenaje, sirve para que el fantasma nos guíe un poco a conocer la comunidad rural de la que ella procedía y las otras mujeres de la comunidad, ¿no? Se trata de un retrato, pues, de este colectivo femenino alrededor de ella. Y nada, pues tiene mucho arte la película, tiene muchos elementos de arte. Ella era una artista y nos hemos querido hacer un planteamiento de poner a estas mujeres mayores en la pantalla y la llenan. La verdad que ojalá sí puedan venir con nosotros a verla.
¿Cómo fue el trabajo de producción en esta comunidad? Veo que para las entrevistas usan el mismo encuadre y hasta las entrevistadas usan el mismo vestuario. ¿Era parte de darle una identidad a la voz de Zenobia?
Sí, un poco ese era el juego. Era el vestido que nos recordaba a Zenobia Serrut. Es un dispositivo que funcionó para... pues las mujeres sentían que estaban entrando en el juego de la película, pero hay una sorpresa, digamos, que algunas de ellas se rebelan ante esta imposición que les hicimos, y es parte de la mecánica, ¿no? De lo que genera el haberlas querido uniformar todas. La función de ayer fue en la Cineteca y fue muy linda. Hubo bastante gente que estaba conmovida con la película. Como dice Pilar, es una producción larga. Hemos estado trabajando en esta película en su desarrollo desde el 2018, se filmó en 2019, se filmó en 2018 y pues la terminamos durante la pandemia. Ha sido un proyecto largo, pero que estamos muy contentas de cómo se está comunicando con el público realmente.
Ya tiene también el galardón máximo en la competencia internacional del Festival Millennium en Bélgica, L'Objectif d'Or, a la mejor película, y ahora también están en competencia aquí en el Festival de Cine.
Sí, y hace una semana atrás ganamos también el premio a mejor diseño sonoro en el Festival Internacional de Mumbai en la India.
¡Wow! ¡Felicidades!
Sí, estamos muy contentas, la verdad, con ese tipo de cosas. Uno, pues, no hace películas para ganar premios, hace películas para que la gente se vea en la pantalla. Para nosotras es como las mujeres que salen de la pantalla, que ellas estén ahí, se hayan podido ver a ellas mismas, es una razón, la razón principal, creo yo. Lo de los premios, pues, es bonito, ¿no? Porque es como un reconocimiento al trabajo y pues es bonito también.
Rescato una frase que dice una señora al ser entrevistada y dice: terapia de renovación para mí. Supongo que para ustedes también el generar un documental como este también es una terapia de renovación.
Sí, esto ha sido, nos ha sacudido de arriba abajo. Ha sido un proceso muy largo. Bueno, pues como todos los trabajos de creación, hemos terminado aprendiendo mucho de nosotras mismas, sobre todo. Pero sí, hay mucho de eso. Iba a añadir a lo que decía Ana, que ha sido muy lindo también la respuesta del público en diferentes países, como que nos ha sorprendido, pues eso, que hay algo en la peli que mueve a la gente. Nos ha pasado pues en Ámsterdam, donde estrenamos, en Canadá, o sea, como que en diferentes lugares muy distintos la gente engancha con la película y nos comenta cosas y llega, y entonces nosotras nos quedamos pensando si tiene también que ver con eso, ¿no? Con que la apuesta del para su tranquilidad a su propio museo es tal vez ubicar en las pantallas un tema y unas personas que habitualmente no la ocupan, ¿no? Como ayer una persona en la proyección aquí de Guadalajara nos dijo una cosa muy linda, y era como le había movido el tema de sentir que a las mujeres no se nos deja envejecer, ¿no? Y que nosotros estábamos como agarrando ese toro por los cuernos. Sí, entonces, bueno, pues compartirles eso.
Para su tranquilidad, haga su propio museo. Tuvo ya su estreno latinoamericano en el Festival de Cine el día de ayer a las 6 de la tarde en la Cineteca, pero quedan dos funciones el día de hoy, lunes, a las 7:50 y mañana martes a las 4 de la tarde en Cinemexania, para que se den la oportunidad de asistir. Y pues agradecerles a las directoras Pilar Moreno y Ana Endara esta comunicación, quienes también con este título compiten a largometraje iberoamericano documental. Mucho éxito y suerte en esta competencia.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la plataforma y por llamarnos para esta entrevista. Un gusto estar aquí.
Gracias a ustedes. El tiempo en la radio nos come y esta emisión ha llegado a su recta final. Muchísimas gracias a ustedes que permanecieron en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Seguramente el día de mañana llegan mis compañeras con más información. Esto fue Polifónica. Nos escuchamos. Hasta pronto. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.